Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Bienvenidos amigos y amigas. Comenzamos el primer programa de la nueva temporada de Ojo de Agua.
Este programa regresa mejor que nunca y cargado de nuevos segmentos.
Te traemos historias, datos y todo lo demás que te cuenta que el agua es tu derecho.
Es un derecho de todos y todas. En este primer programa te contaremos cómo sigue la oposición en Chile en contra de las represas en Aysén.
Eso en las Yacu Noticias, mientras que en el segmento central Aguas Profundas hablaremos con Ricardo Buitrón de la ISP y con Humberto Cholango de la CONAIE sobre la lucha y la organización del campo y la ciudad alrededor del agua. No te lo pierdas.
Ay, no te olvides, Berito, de invitar a que escuchen historias sobre el agua en el segmento Mundo de Agua. Y a nuestro amigo Tadeo Agua y Sol y muchos más personajes más adelante en la Casa del Agua.
Quédate con nosotros y nosotras que el Ojo de Agua volvió para quedarse a través de la UAMRA Radio, Radio Joven Comunitaria.
Agua. De larga se varó.
Agua que corriendo va.
Yo te doy razón y seña.
Agua que corriendo va.
Y Messi llegó a la peña.
Agua que
sí, con alegría y con música regresamos. Pero antes de este primer segmento, vamos a contarte cómo nació el Ojo de Agua.
Para empezar, un ojo de agua es un manantial o una fuente que se forma en medio de las rocas o de las montañas.
Las antiguas culturas griegas y romanas rendían culto a las fuentes de agua y las consagraban a un determinado dios.
También cuando se habla de una fuente de agua, se la asocia con el nacimiento de algo, de una idea.
En el caso de este programa, el Ojo de Agua está dedicado a las comunidades que luchan a diario para garantizar su derecho al agua.
Y aquellas poblaciones también que aprecian el valor social, histórico y cultural que tiene el agua.
Así que vamos a escuchar un poco de lo que ha sido la historia de este programa del agua y de la vida, El Ojo de Agua.
El tema del acaparamiento del agua por los grupos dominantes, no solamente en nuestro país, es una política a nivel general. De tal manera que nosotros aquí tenemos más de 226 proyectos hidroeléctricos, tenemos también 4.112 concesiones mineras, que eso están más de 3 millones de hectáreas, y el otro problema también que es bien serio son las concesiones en los mismos caudales, de tal manera que sí tenemos problemas inclusive a veces hasta con las comunidades, porque esto debido también a la baja permanente de los grandes caudales de agua.
Porque muchas comunidades están las vertientes, pero quienes están concesionando son las haciendas. Entonces, lo que nosotros queremos es que ese recurso agua que está dentro del territorio de las comunidades y de los pueblos tienen que ser administrados y manejados por las comunidades.
Si en un contrato de concesión se dice que la concesionaria asumirá la administración, mantenimiento y ejecución del agua potable y alcantarillado de Guayaquil con riesgo comercial. Entonces, ¿dónde está el riesgo comercial que está asumiendo la concesionaria?
Claro, porque no invierte nada.
Porque está subsidiada en el 71%, en este caso, por el Estado.
Por fondos públicos.
Todos estos proyectos están, digamos, dentro de un marco de la llamada reforma estructural del Estado. Que a finales del 80, durante la década del 90 y hasta el 2006, las instituciones financieras internacionales y el Fondo Monetario Internacional nos daban las directrices digamos, para que lo que querían era, digamos, disminuir el rol del Estado, ¿no? Habían las famosas estrategias de asistencia al país, que se llama CAS por sus siglas en inglés, y en el caso del BID, el Plan País, desde porque fue la primera en 1993 con el gobierno de Sixto Durán Ballén. Los gobiernos seguían, digamos, religiosamente las, digamos, las directrices de las instituciones financieras internacionales, en este caso del Banco Mundial y del BID, ¿no? Porque los proyectos PRAWAS fueron financiados por el Banco Mundial.
Los pueblos indígenas no estamos luchando porque simplemente nos resuelvan el problema indígena, porque a veces eso es entendido, yo digo, desde la sociedad, y creo que muy perversamente desde los gobernantes, ¿no? Yo creo que el movimiento indígena ha demostrado hasta la saciedad de que claro que luchamos por nuestras reivindicaciones, claro que luchamos porque nos mantengamos con nuestra identidad y se fortalezca la identidad nacional, la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, pero también estamos luchando en contra de esa otra dimensión, ¿no es cierto?, que es precisamente el modelo económico.
Entonces, eso nosotros hemos planteado, y que el agua, primero, es un bien común, ¿no es cierto?, de todos los ecuatorianos. Segundo, nosotros hemos planteado que la prelación debe de ser para la humanidad, ¿no es cierto?, para todos los, lo que se requiere. Luego tiene que ser para la producción de alimentos. ¿De quiénes? De los ecuatorianos. Luego, pues, después ya hay para abrevaderos de animales, como también para las actividades industriales.
Meses atrás, este programa puso sobre la mesa varios conflictos que están medio ocultos sobre la mercantilización, el acaparamiento y privatización de este importante recurso.
Pero también reivindicó las luchas que llevan varias comunidades en Ecuador y en el mundo por el agua.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
¡El agua es el pueblo!
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yaku Noticias.
Y estamos de vuelta. Te recordamos, estás escuchando Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
¡Uy! Esos tractores se oyeron cerquita.
¡Uy, no digas! No vaya a ser otro desalojo como el que sufrieron los mineros artesanales en Esmeraldas.
¿Desalojo?
Sí, los militares realizaron un operativo para detener la llamada minería ilegal. Dinamitaron tractores, hirieron con balas de goma a mineros e interfirieron las llamadas telefónicas.
Uy, pero parece que los militares les declararon la guerra a los mineros.
No, no es así. Lo que pasa es que en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro se declaró estado de excepción. Y en este estado, los militares pueden desalojar, detener, etcétera, 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 porque no se garantizan los derechos civiles y se intenta justificar los de operativos violentos.
Oye, pero según lo que escuché, estos operativos se hacen porque esta minería es ilegal y porque además contamina mucho la naturaleza y el agua, y dicen que no utiliza técnicas modernas.
Claro que la minería es una actividad bien dañina, pero esta minería llamada ilegal se realiza a pequeña escala. ¿Te imaginas cómo será la minería a gran escala?
A ver, aguanta, aguanta. ¿Cómo es eso de pequeña y a gran escala? No te entiendo.
Verás, minería a pequeña escala es la minería artesanal, es decir, la que los mineros sacan pequeñas porciones de metales preciosos de yacimientos que están a fácil alcance. Mientras que la minería a gran escala es la que desarrollan compañías, la mayoría multinacionales, con grandes maquinarias. Con decirte que hasta desaparecen cerros enteros con tal de sacar los minerales que están en el fondo de la tierra.
Ah, pero me dices que en Ecuador solo hay minería artesanal.
Hay minería artesanal y minería a mediana escala, pero muy pronto vendrá la gran minería.
¿Pero por qué?
Ay, porque estudios financiados principalmente por el Banco Mundial dicen que prácticamente Ecuador es una pepita de oro. Es decir, que tiene grandes yacimientos de metales preciosos y como el oro tiene buen precio, es un negocio redondo.
O sea que se viene el boom minero.
Así mismito. Luego de que se aprobó la ley minera en el Ecuador, ya están hablando de firmar grandes contratos con mineras transnacionales para explotar principalmente el sur del país.
O sea que lo que pasó en Esmeralda sería como un intento por ordenar la pequeña minería y esperar que vengan las grandes compañías.
¿Qué comes que adivina?
Estás escuchando Ojo de Agua.
Seguimos con las Yacu Noticias y te cuento que la cosa sigue que arde en Chile. Escucha, escucha.
Lo que acabamos de escuchar son las protestas que continúan en todo Chile, luego de que el Senado aprobara la construcción de 5 grandes hidroeléctricas en Aysén, al sur del país chileno.
Y como sabrás, la policía de este país heredó las viejas costumbres de la época de la dictadura, por lo que la represión es bastante fuerte.
Hay varios detenidos, como es el caso de la señora Sara Larraín, compañera de la organización Chile Sustentable. Sara ha participado en las luchas en defensa de los derechos humanos y el ambiente desde hace años.
Y yo veo algunos que creen que oponiéndose a todo, a todo tipo de energía, están haciendo algo bueno por la patria. Yo les quiero decir, están profundamente equivocados. El haber postergado tantos proyectos de inversión...
El presidente Piñera no está dispuesto a dar su brazo a torcer sobre las hidroeléctricas. En su reciente discurso en el Congreso de Valparaíso, dijo que los proyectos hidroeléctricos son muy necesarios, pero que estos tienen que tener regulación.
Jóvenes e incluso parlamentarios manifestaron su rechazo a las hidroeléctricas mientras el mandatario daba su discurso.
Y ya que estamos hablando de este tema de las hidroeléctricas, te cuento que aquí en Ecuador el tema no es para nada ajeno.
No pues, y además de minería también se vienen 13, ¿sí? ¿Lo escucharon bien? 13 proyectos hidroeléctricos.
Uno de ellos es el proyecto multipropósito Chone, que en su primera fase quiere construir una represa en Río Grande.
Para construir esta hidroeléctrica se moverá el cauce de este río y pasará por donde es la casa de más de 5.000 familias.
Es justamente por eso que la comunidad presentó una orden de amparo ante la Corte Constitucional para que se declare como nulo el contrato firmado con la empresa china Tiesehu. Además, dicen que nadie les consultó si quieren o no el proyecto.
Mientras las comunidades dicen eso, escúchese bien. La Secretaría Nacional del Agua, Senagua, dice que la orden de amparo no tiene validez porque debía presentarse en la Procuraduría. Senagua también afirma que la represa asegurará agua para todas las comunidades y evitará las inundaciones.
Habrá que ver para creer. Mejor, Jorge, si tú quieres conocer más experiencias de resistencias y luchas por el agua, no puedes faltar al Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Yala por el Agua y la Pachamama.
¡Ah, sí, sí! Me llegó información. Allí estaré. Ese encuentro será el 21, 22 y 23 de junio en Cuenca, justo en los días del Inti Raymi o Fiesta del Sol de los Pueblos Andinos.
Y también te cuento un secretito. En este evento se va a llevar a juicio varios casos de contaminación ambiental producidos por empresas transnacionales.
¡Juicios!
Sí, se trata del Tribunal Ético Internacional que sancionará simbólicamente graves casos de contaminación contra la naturaleza.
A más de este tribunal, también se hablará de la minería, la explotación petrolera, la resistencia social, el summa causae y la comunicación popular.
Entonces nos vemos en Cuenca y claro, los detalles de este encuentro te los estaremos contando en este Ojo de Agua.
El programa del agua y de la vida. No me canso de decirlo, qué bonito le va. El programa del agua y de la vida que ahora está en la Guambra.
Agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina adivinador,
agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el vientre.
Agua como te deseo, agua te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
llegamos al mundo de agua.
Y en este segmento haremos que todos los mitos, leyendas y canciones sobre el agua lleguen hasta tus oídos.
Así es, para este primer programa vamos a contarte el origen del pueblo inca y la relación de todos los pueblos andinos con el agua.
Escuchemos.
Según la civilización inca, la vida comenzó en el agua. Viracocha, creador y organizador del mundo, emergió de las profundidades del lago Titicaca. Dividió al cosmos en tres partes: Hanan Pacha, mundo de arriba; Kai Pacha, mundo de aquí; y Uku Pacha, mundo de adentro. En el Kai Pacha, creó a una nueva generación de hombres y mujeres modelando rocas y piedras.
¡Terminé! El primer hombre y la primera mujer están listos. Ellos crearán los nuevos pueblos. Pero en el mundo aún reina la oscuridad. Inti, tú ocuparás el cielo y harás el día. En la noche andarás tú, Mamquilla. Te acompañarán las estrellas. Yo me retiro, pero se quedan Tokapu Wairacocha e Imaimana Wairacocha, quienes crearán y darán nombre a todos los animales y todas las plantas que habitan en el planeta.
En los Andes, el origen de la vida está ligada al agua. El agua tiene atributos femeninos por ser quien da la vida. Los lagos y lagunas son considerados pacariscas, o lugares donde se forman las civilizaciones. La supervivencia de estos pueblos se aseguraba a través de ritos al agua.
¿Ese vaso de agua? Con lupa investigaremos cada charco, cada vertiente y sobre todo el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas.
Estamos de regreso y te recordamos que estás escuchando El Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Viene el segmento más profundo de tu programa.
Así es, se trata de aguas profundas. Aquí te ofreceremos investigaciones, entrevistas y datos, porque no todo el agua es tan clara como parece.
Entramos ya en el tema de hoy, en esta aguas profundas, que es la lucha y la organización por el agua.
En las grandes ciudades, algunas personas piensan que el agua es un servicio por el cual simplemente se coge y se paga.
Ay, el agua no es un servicio, y menos una mercancía, es un derecho.
Un derecho fundamental e irrenunciable reconocido en el artículo 12 de la Constitución ecuatoriana.
¿Pero qué significa que el agua sea un derecho? ¿Se cumple o no?
Estamos acá en el Ojo del Agua con Ricardo Buitrón de la Internacional de Servicios Públicos. Ricardo, cuéntanos, ¿qué significa esto de tener derecho al agua?
Bueno, de acuerdo a la nueva Constitución se abrió una gran perspectiva en el hecho de incorporar y garantizar un nuevo derecho fundamental. El derecho humano al agua, que significa básicamente que la gente no solamente tenga acceso a agua potable y saneamiento, sino que también este derecho está vinculado a otros derechos, por ejemplo, el derecho a la soberanía alimentaria, la garantía de la soberanía alimentaria, cómo podemos nosotros acceder a agua para riego que garantice la producción de alimentos sanos para la población. Este derecho humano está vinculado también a garantizar, por ejemplo, el tema de los derechos colectivos, culturales, por ejemplo, el tema de las aguas sagradas, cómo el agua se convierte en algo más que tiene que ver con la cultura, con los usos, con las costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas, los pueblos montubios, los pueblos afros del Ecuador y su relación con el agua. Este es otro elemento importante. Otro también, no solamente el derecho humano al agua tiene que ver con lo que ya mencionábamos, el acceso, la cultura, la producción de alimentos, sino también con la salud. ¿Cómo garantizar tener agua limpia, que no sea causa importante de enfermedades? Nosotros ahí vemos la vinculación directa entre la salud, entre el derecho a la salud y el derecho al agua, a un agua de calidad limpia, que nuestras fuentes, que los ríos, que las zonas donde la gente utiliza el agua sea de buena calidad, sea un agua limpia. Entonces vemos que el derecho humano al agua tiene varias dimensiones que son muy importantes, y en la garantía de estas es que se hace efectivo o no el derecho.
Y en cuanto a este derecho al agua, ¿cómo está la situación en las ciudades, digamos? ¿A qué conflictos hay para que se cumpla este derecho al agua?
Bueno, todavía tenemos déficit en el acceso al agua potable, ¿no? En las ciudades. No es igualitaria. Hay ciudades que tienen una cobertura muy amplia. Cuenca, Quito, Ambato y Barra han aumentado sus coberturas en los últimos años. Pero esto no basta porque en el resto de ciudades del país todavía hay déficit en cuanto al acceso de los pobladores urbanos a agua potable limpia. Y no solamente es el acceso a agua potable, sino el acceso a agua de buena calidad. Y no solamente es acceso a agua de buena calidad, sino a el acceso al agua de forma permanente. Hay muchas ciudades donde el agua no llega sino por horas, en ciertos días. Entonces eso también es un déficit. Lo mismo con el tema del control de las descargas del agua, ¿no? La mayor parte de las ciudades en el Ecuador, más del 98%, botan sus descargas sin tratamiento a los ríos. Este es un problema también que perjudica, digamos, no solamente al ambiente, sino al propio ser humano que hace uso de esas aguas. Entonces el déficit es muy grande, todavía en las ciudades hay un déficit de acceso, de calidad de agua, de permanencia del agua, de garantizar que las personas que no tengan cómo pagar el agua reciban un mínimo vital. No se le puede todavía seguir cortando a las personas el agua por no tener capacidad de pago, más aún ahora que es un derecho humano garantizado en la Constitución. La mayoría de la población en el sector rural no llega a los sistemas de agua potable de calidad, peor sistemas de tratamiento, alcantarillado. Entonces tenemos un déficit muy grande todavía en el país por resolver. El otro tiene que ver con el tema de la contaminación. En el sector rural, en el sector urbano, la contaminación de las aguas es muy alta por actividades industriales, agroindustriales, por la contaminación de las propias ciudades, por los desechos sólidos que van a parar a la mayor parte de ríos del Ecuador, por la utilización intensiva de agrotóxicos en la producción agrícola, por la falta de control, por la falta de una institucionalidad del agua que realmente actúe de una forma efectiva, que dictamine las políticas, que haga el control y que tome las medidas necesarias para precautelar la integridad del agua y del ciclo hidrológico.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Nos encontramos en este momento con Humberto Cholango, él es el presidente electo de la CONAI y con él vamos a hablar acerca de los conflictos y los problemas del agua en las comunidades indígenas. Compañero Humberto, bienvenido al Ojo de Agua. Queríamos primero conversar con usted acerca de si se garantiza o no el derecho al agua en las comunidades indígenas.
Muchas gracias, un saludo cordial a todos los que escuchan esta radio. Bueno, para nosotros en las comunidades indígenas el derecho al agua prácticamente no están garantizados desde el Estado ecuatoriano. Más bien nosotros hemos ido accediendo de a poco y con nuestras luchas y a organizar ese espacio, ¿no? Tenemos juntas de aguas, tenemos comunidades que administran, que cuidan los territorios, los páramos. El derecho en sí que beneficie desde el Estado más bien ha estado ausente. Nosotros hemos creado nuestros propios mecanismos de administración, de normas internas. Nosotros hemos ido construyendo infraestructura a través de las mingas comunitarias que nosotros hacemos. Y por lo tanto hemos ido adquiriendo experiencia en que el trabajo comunitario es muy importante para satisfacer las necesidades y fundamentalmente acceder en condiciones mínimas posiblemente para tener el agua, por ejemplo para riego, para soberanía alimentaria, para agua de servicio básico, fundamental, como para la comida, ¿no es cierto?, para la utilización de la higiene. Todo eso ha sido importante para nosotros en base a un tema que es fundamental, que es una relación armónica con la naturaleza.
Como escuchamos a ambos entrevistados, el agua, pese a ser un derecho, aún está lejos de cumplirse y menos garantizarse para miles de personas.
En las provincias de Zamora, Morona, Santiago o Azuay, en el Ecuador, el agua está amenazada por la contaminación o por la actividad minera.
En otras provincias como Esmeraldas, el problema del agua tiene cara de eucalipto y de palma africana.
Es decir, que las grandes plantaciones o monocultivos de eucalipto y de palma africana están contaminando y terminando con los ríos y las fuentes de agua en Esmeraldas.
Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, nos cuenta lo difícil que es a varias comunidades indígenas conseguir agua para sus sembríos y su consumo.
Adelante con esta entrevista en Aguas Profundas.
¿Qué conflictos en este momento se podrían señalar que hay por el tema del agua en algunas comunidades?
Hay conflictos muy graves, ¿no? Primero, no hay que separar solamente el tema agua. Es un problema estructural, es un problema que cubre el tema de territorios, por ejemplo. Es un tema que arrastra con mucha fuerza, por ejemplo, quienes controlan esos territorios, ¿no? Comunidades indígenas, a veces haciendas, a veces el mismo Estado quiere controlar a través de parques nacionales, reservas ecológicas. Primero son esos problemas estructurales. Luego, obviamente, hay problemas, por ejemplo, el acceso, ¿no? No existe una redistribución equitativa. Hay comunidades indígenas y campesinas que no tienen posibilidades de acceder en igualdad de condiciones como las grandes agroindustrias, ¿no? Su infraestructura es muy deficiente en las comunidades. Primero, porque también son numerosos el grupo de personas en las comunidades que tienen que organizar en turnos, por ejemplo. También hay conflictos frente al tema de la legalización o del acceso legal que deben tener las comunidades, porque hay disputas con las grandes agroindustrias, haciendas, empresas que quieren seguir controlando.
De pronto acá, digamos, la gente como de la ciudad, de las grandes urbes, no conoce de estos temas y ve que los conflictos que pasan en las comunidades son un poco alejados. ¿Cuál sería, digamos, un poco la relación? O sea, si, digamos, no hay agua en el campo, ¿qué pasaría en las grandes ciudades? O sea, ¿cuál sería como la
relación? Mire, si no hay agua en las comunidades, no en las comunidades, sino en los páramos, en los territorios, ¿no?, altos, obviamente las grandes ciudades empezarían a sufrir mucho. Y estamos sufriendo ya el efecto de calentamiento global, el efecto de seguir abriendo frontera agrícola, de no tener una política de Estado para conservar esos páramos, esos territorios que donde es prácticamente como una esponja de agua, está trayendo consecuencias, ¿no? Y va a traer consecuencias a las grandes ciudades más todavía, porque ¿dónde vamos a poder acceder? Por eso es necesario empezar a planificar una política de Estado frente al tema del agua, para que no sea un tema como casi aislado, a veces se pone en el debate y a veces no. Hay que generar un nuevo tipo de conciencia, de mirar el acceso al agua, no simplemente como que es una mercancía, porque en las grandes ciudades miran como una mercancía. Así como compras una pasta dental, así mismo cuando llega fin de mes pagas una factura, ¿no? Entonces, o sea, se tiene una visión de una mercancía que está en el mercado, que accedes, ¿no? Pero no es así. No es así, más bien el problema va mucho más allá, y el problema está en que se planifica una política de Estado frente a la conservación de ese recurso natural y especialmente de los territorios donde están saliendo el agua.
La última constitución como que abrió, digamos así, ilusiones en torno a que se garantizaba el derecho al agua, al menos está en el papel. Vino la ley de aguas, pero ¿en qué quedó todo esto?
Mire, es uno de los temas postergados en el debate nacional. es una deuda con el país que no han querido debatir. Los grandes grupos de poder económico, grandes empresas agroindustriales, grupos políticos, sectores de la banca, son los que tienen negocio directo con el agua, ¿no? Porque ellos son los que tienen haciendas bananeras, florícolas, son empresas que inclusive se han adueñado de muchos ríos, por ejemplo, para construir centrales hidroeléctricas privadas. Y por lo tanto no quieren que haya un cambio estructural, por ejemplo en la Constitución, la desprivatización está ahí, la ley, ¿no es cierto?, ha quedado en suspenso en el debate, y mientras no haya ley, o sea, siguen beneficiándose esos mismos sectores, y por lo tanto es necesario que haya una nueva ley de aguas, que sea una ley de aguas recogiendo la necesidad de la gente, de las comunidades, de las organizaciones y de los... de la gente que está en los barrios populares, ¿no?, que están accediendo en estos momentos.
¿Qué esperarían ustedes que pase con el agua?
Mi propuesta sería es que haya en abundancia, pero mire, tenemos que juntar muchos actores, tenemos que hacer conciencia en cuidar primero el agua, segundo en cuidar los territorios. Tercero, es fundamental empezar a construir alianzas sociales, redes sociales, ¿no?, para que no sea como un tema del campo, ¿no?, porque la discusión de la ley de aguas que está en suspenso en la Asamblea Nacional, como que llegó a ser como que es un tema de campo, de los indígenas, un problema de los campesinos y no un problema nacional y un problema del país. Por lo tanto, tiene que concientizarse que es un problema del país y que es un recurso que es un bien, ¿no es cierto?, que todos los seres vivos, no solamente seres humanos, sino todos los seres vivos necesitamos. Tenemos que hacer esa conciencia para que podamos cuidar mejor, para que demos un uso mejor, para que se redistribuya de manera equitativa, ¿no?, como manda la Constitución Política del Estado.
Como escuchamos, el agua no es solo un problema del campo, sino también de la ciudad.
A pesar de que en la ciudad abramos fácilmente el grifo, hay un montón de caminos tortuosos por los que el agua debe de pasar antes.
En Quito y Guayaquil, diariamente la gente tiene que soportar desabastecimiento, falta de alcantarillado, incluso la privatización de las empresas de agua potable, y así sigue la lista.
Ricardo Buitrón, de la Internacional de Servicios Públicos, nos cuenta de los problemas que hay para que el agua llegue diariamente hasta el grifo de tu casa.
El otro entrevistado, Humberto Cholango, nos decía que a veces la gente piensa que el problema del agua es allá en el campo, en el páramo, por decirte. Pero acá en las ciudades, ¿cuáles, digamos, son los conflictos como que para que el agua llegue al grifo de tu casa?
Bueno, sí, la mayor parte de la gente cree que el agua sale del grifo, nada más. No sabe que viene de un ecosistema frágil, en riesgo. La mayoría de nuestra generación, y me refiero a una generación que sobrepasa los 30 años, y de las generaciones que nos antecedieron, no tienen mayor conciencia y dimensión de lo que significa el agua. Creen que solamente abriendo el grifo y que el agua sale de la tubería, pero no asocian la importancia de su relación con las fuentes de agua, con los páramos, que son ecosistemas que están en riesgo, con los bosques. Tal vez ahora eso esté cambiando para las nuevas generaciones, tienen mucha mayor conciencia la gente más joven, los niños, de la importancia del agua, de la necesidad de cuidarla, protegerla, de ahorrarla, pero sobre todo de conservar las fuentes. Entonces, claro, la gente en las ciudades normalmente solamente lo ve en función del servicio, ¿no? Espera que el servicio sea agua continua, constante, de buena calidad y sin límite alguno en su uso. De hecho, hay mucho desperdicio de agua, y no solamente de la población, digamos, hay un desperdicio en general de la actividad productiva en el país. Del agua, de la actividad industrial, no hay demasiados controles. y no solamente por el uso, sino por el tema del abuso y de la contaminación. Por darles un ejemplo, la mayor parte de embotelladoras de agua que nos venden la misma agua en muchos casos de las ciudades que nosotros compramos a 40, 60 centavos el metro cúbico, terminamos pagando por metro cúbico de agua embotellada alrededor de $1,000. Hay un uso indiscriminado, hay un abuso y es una lógica de consumo. Aquí en Quito es medio absurdo comprar agua embotellada porque tenemos un agua de buena calidad. No en toda la ciudad, pero en la mayor parte. El agua de cuenca. Entonces este es un negocio redondo que también nos da otra dimensión de cómo el agua se está volviendo una mercancía, digamos, ya era una mercancía, pero ahora el negocio alrededor del agua genera millones de dólares y eso presiona sobre las fuentes de agua, presiona sobre los usos. En las ciudades todavía tenemos conflictos también entre los sistemas comunitarios de manejo de agua. Hay muchos sistemas, mucha gente no sabe, pero por ejemplo en la ciudad de Quito hay muchas zonas que tienen sus propios sistemas de agua. Incluso aquí en Quito, para darles un ejemplo, hasta hace poco, y espero que ya lo hayan resuelto, el barrio Armero tenía una concesión de agua, su agua venía directamente del Pichincha, un barrio armero que está sobre la Universidad Central, más de 40 años de creado el barrio y no tenía conexión a la red de agua potable del municipio, porque el barrio no tenía su papel de legalidad, una cosa absurda totalmente, y eso se evidenció cuando se construye el teleférico, porque la Fundación Teleférico, que era del municipio, le quitó el caudal ilegalmente al barrio Armero para el teleférico, con la complicidad del municipio, con la complicidad de la empresa de agua potable. Ahora después estaban en litigio y viendo cómo le resolvían el agua al barrio Armero, porque le pusieron una demanda para apropiarse de su concesión. El barrio Armero apeló y después tuvieron que negociar con el municipio, que recién les va a construir el sistema de agua, cuando lo lógico hubiera sido que se construya un sistema de agua, tal vez para el uso del teleférico, pero que le sirva al mismo tiempo para el barrio Armero. O sea, hay muchas soluciones. Pero antes había una política de conflicto entre la empresa de agua potable y los sistemas comunitarios como este. Hay muchos sistemas en las comunas, por ejemplo, de Lilaló, muchos sistemas comunitarios alrededor de la ciudad, en el distrito metropolitano, que han funcionado con el esfuerzo, con las mingas, que han sido manejados por la comunidad. Y en vez de crear una alianza estratégica de apoyo de esos sistemas, ha habido una competencia. Hay casos como, por ejemplo, en Amaguaña, donde la empresa pública construía redes paralelas al sistema comunitario. O sea, había una visión de choque, de enfrentamiento. Ahora la Constitución garantiza el manejo público y comunitario del agua. Por lo tanto, los sistemas comunitarios están protegidos y garantizados en la Constitución. Y las empresas públicas lo que tienen que hacer es fortalecerles, darles asesoría técnica, incluso darles recursos que mejoren su sistema, pero respetando la lógica de administración del sistema.
Así como este caso del barrio Armero, no sé si nos puede señalar otros ejemplos en las ciudades donde justamente se ve este conflicto al agua.
En las ciudades la lucha es permanente por el agua, por lo básico, el acceso al agua, a los sistemas de alcantarillado, a los sistemas de saneamiento ambiental. Y esa es una lucha permanente, constante. Muchos de los sistemas en los barrios populares se hicieron por presión de la gente. Incluso ahora la misma empresa utiliza las mingas comunitarias en los barrios populares para que construyan y den su aporte al sistema, cuando en otros barrios de mayor capacidad de pago la empresa hace absolutamente todo. Esa es una parte de una lucha inicial. Otra lucha inicial, digamos, otra lucha importante en el caso de Quito, por ejemplo, o de las ciudades de Ibarra, fue el tema cuando se quiso privatizar las empresas públicas de agua. Algo que sí se dio en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Machala, Triple Oro, en Guayaquil Interagua, todavía está privatizada. El caso de Amagua en San Borondón, el caso de Pedro Moncayo, de una concesión a un particular para que maneje el agua. Pero en el caso de Quito se paró por una lucha importante de la población. Se creó una coalición en defensa del agua que logró evidenciar el riesgo de la concesión del sector de parroquias orientales. Cumbayá, Tumbaco, Pifo, El Quinche, Puembo, Yaruquí, Checa, Tababela, se pensaba en delegar a un manejo privado todo ese sector, y una coalición importante de organizaciones de trabajadores, de ecologistas, de derechos humanos, de indígenas, de sistemas comunitarios, lograron detener el proceso a finales del 2007. Ya se tomó la decisión definitiva, pero por una fuerte presión, movilización social. Otro caso importante es el de los pobladores de Tumbaco, que defendieron el tema de la contaminación que estaban enfrentando por el arsénico en su agua. Esos procesos de lucha muy importantes. O el de los pobladores de Los Bancos por parar un botadero de basura que estaba en la naciente del río Caoní. Las luchas son diversas, son permanentes, son constantes. Ahora empiezan otro tipo de luchas nuevas que tienen que ver mucho con el tema del modelo extractivista que propone este gobierno frente a las actividades mineras. La lucha por el agua, por la defensa del agua, de los sistemas de producción agrícola, no han empezado recién. Hace años, me acuerdo, las comunidades de Molleturo, las comunidades de Salinas en la provincia de Bolívar, lograron expulsar a la transnacional más grande minera del mundo, la Rio Tinto Zinc, que es una empresa gigantesca, la expulsaron. O los compañeros de Jima también expulsaron a otra minera rusa. O sea, la lucha antiminera viene desde hace muchos años, pero se está reactivando. Ahora tenemos conflictos en la zona de Intaca, en el sur del país, en la zona de Morona, en todas las provincias donde le dijeron no a este proceso de consulta, son zonas de lucha para la defensa, entre otras cosas, del agua. Las luchas son fuertes, son graves. Se está criminalizando a los defensores del agua. Hay compañeros que se han enfrentado a los del Juri en Cuenca y han sido criminalizados, sentenciados durante este régimen. Carlos Pérez en el Azuay, por la lucha frente a la ley de aguas, fue también criminalizado. La última movilización campesina indígena muy fuerte fue contra la imposición de una ley de aguas que sigue privilegiando a sectores poderosos. De hecho, hay una lucha permanente, constante, contra la concesión de Interagua, que este gobierno renegoció por 20 años más a una transnacional, Veolia, que ahora se asoció a capitales nacionales como los Hidalgo, que manejan una concesión que, por los propios informes de auditoría del gobierno, demuestran que no han cumplido con la concesión en inversión, en tratamiento de aguas residuales, en calidad de agua, en permanencia, y sin embargo se les renueva un contrato por 20 años más. La lucha por el agua es algo constante, es algo que es permanente en el país y que evidencia de alguna manera que, si bien tenemos un nuevo marco constitucional importante, no basta esto. Los derechos hay que ganarlos y la batalla es dura por garantizar y volver efectivos los derechos, en este caso el derecho humano al agua.
Gracias, Ricardo. Y en las ciudades y los campos cada vez se vuelve más difícil conseguir agua.
Y es que si este líquido desaparece de los páramos y de los ríos, el agua comenzará a escasear en las grandes ciudades, Berito.
Como nos decía el presidente de la CONAIE, la lucha por el agua no es un tema alejado de las ciudades, porque estas ya sienten los efectos de la contaminación y la no conservación del agua.
El agua es uno de los principales conflictos al sur del Ecuador, según lo detectó un estudio del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Particular de Loja.
¿Has escuchado que algunas personas afirman que la próxima guerra será por el agua? Pero los conflictos ya están presentes en estos días, no habrá que esperar más.
Y ante esto es que la gente se ha organizado para evitar que el agua sea acaparada o contaminada por estas empresas.
La gente quiere que el derecho al agua sea verdad y no solamente esté escrito en un papel, en ese artículo constitucional que dice que el agua es un derecho.
Hasta aquí llegamos con el segmento Aguas Profundas. Si es que tienes información, comentarios o sugerencias, nos puedes escribir al correo electrónico ojodeaguaradio@gmail.com. O visítanos en el Twitter, en el Facebook o todas las redes sociales, que ahí está el Ojo de Agua.
Buscando huellas.
Recorre nuestro cuerpo. 3/4 partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua.